Buenas tardes para todos. Es un gusto participar con ustedes del Congreso de Andesco. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para que hagamos un análisis de la situación económica que estamos viviendo. Yo como viceministro de Hacienda, como vocero del ministro Alberto Carrasquilla y del señor presidente de la República, quisiera que tuviéramos una conversación frente a cómo estamos viendo la situación económica del país, cuáles son los retos, cuáles son las victorias y qué hemos venido haciendo para que el país afronte de la mejor manera esta pandemia que nos ha costado tanto a todos los colombianos. Yo lo primero que tendría que decir es que ni Colombia ni ningún país del mundo estaba preparado para un choque económico tan fuerte. Si ustedes analizan, el país tuvo un choque económico tanto en la oferta como en la demanda y tuvo unas necesidades de gasto muy altas, pero también al mismo tiempo una caída de ingresos muy importante. Si todos analizamos la caída de nuestro Producto Interno Bruto en el segundo semestre, en el segundo trimestre del año fue de alrededor de un 15%, lo cual es una situación muy delicada frente a la cual no estábamos preparados y eso nos llevó a tomar varias decisiones. Siempre habrá críticas, yo creo que eso es inevitable, pero el país tomó unas medidas tendientes a paliar, porque no se puede decir que a superar esta emergencia, sino a paliar la emergencia en el sentido de crear unos focos de atención para la emergencia, unos focos de atención, unas líneas de atención a la emergencia encaminadas en cuatro sentidos. Yo digo que nosotros tomamos cuatro líneas de acción, o como lo llama el ministro Carrasquilla, cuatro anillos. Primero y el más importante inicialmente y que se dio en la primera emergencia económica, tuvo que ver con todo el tema de salud. Nosotros teníamos que darle la oportunidad al país de atender esta emergencia, darle los recursos necesarios para atender esta emergencia. Y para eso se destinaron más de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos que están enfocados o dirigidos a tres aspectos muy grandes. El primero, teníamos que tener la posibilidad de hacer testeo, que no existía, nadie sabía cómo se atendía la emergencia y eso nos hizo tener la necesidad de hacer un testeo de qué estaba pasando. Lo segundo, si bien Colombia tenía una infraestructura hospitalaria fuerte, si lo comparamos con el resto de países del mundo, pues teníamos un déficit de camas y de unidades de cuidado intensivo bastante alto para atender esta emergencia. Y yo creo que sí es una victoria, y es una victoria para el mediano plazo que logramos como país duplicar nuestra capacidad de atención de emergencia y de unidades de cuidado intensivo, y a eso requirió unos esfuerzos. Y la tercera y más importante tuvo que ver con que el país tomó una decisión de no ponerle la carga de la atención de esta pandemia al sistema de salud, porque el sistema de salud venía con unos retos y unos problemas de flujos de caja muy importantes. Entonces dijimos, esa obligación no es del sistema de salud, sino la nación la va a asumir, y la nación dijo, toda la atención del COVID se va a hacer con recursos del gobierno nacional, no hace parte de los servicios que se prestan a través de la unidad de pago por capitación, o es decir, del sistema de aseguramiento, sino que es un servicio que va a prestar el gobierno nacional. Esos recursos hoy no se han ejecutado en su totalidad porque seguimos atendiendo la emergencia, porque adicionalmente estamos esperando que las entidades promotoras de salud nos pasen esas cuentas de cobro y nos digan, atendí a X número de personas, era ese X número de personas fue un costo determinado y nosotros dispusimos de esos recursos para atenderlo. El segundo punto, y tiene mucho que ver con la conversación que estamos teniendo y con el público que nos está oyendo hoy, tiene que ver con atender a la población más vulnerable. Y atender a la población más vulnerable tiene dos aspectos. creamos un programa que yo creo que es un programa absolutamente exitoso, que es el programa de ingreso solidario, en el que en un mes, y es importante tener ese periodo, en un mes nosotros logramos llegar a 3 millones de hogares, a 3 millones de hogares que no tenían estado, que estaban en unas condiciones de vulnerabilidad y que la emergencia los llevó a una situación bastante precaria, y creamos ese programa de ingreso solidario, el cual consiste en darle 160 mil pesos a cada uno de esos 3 millones de hogares, que lo creamos inicialmente por un periodo, y ahorita estamos, y el presidente de la República ya lo anunció, vamos a extenderlo hasta el mes de junio del próximo año. La segunda parte, que tiene que ver con esa atención a los más vulnerables, tiene que ver con que nosotros dijimos, tenemos que garantizarles a estas personas que los servicios públicos lleguen a sus hogares. Que los servicios públicos lleguen a sus hogares era, primero, garantizar el agua, que como sabemos para la atención de esta emergencia es absolutamente necesaria. Y dijimos, la primera medida, que para ustedes puede ser algo impopular, pero creo que era necesaria, es que no hagamos suspensión del servicio público. Y la segunda medida fue decir, el que se cuelgue, porque vemos una situación de confinamiento y que hay unas personas que no tienen los ingresos que esperaban en ese momento, o a los que estaban acostumbrados a recibir, pues vamos a darles una ayuda. Y esa ayuda consistió en decirles que no paguen ese servicio público, que ese servicio público se les redifiera en 36 meses sin intereses a los de estrato 1 y 2, a los de estrato 3 y 4, es decirles que lo único que se les va es hacer un ajuste por inflación en esos servicios públicos que dejaron de pagar en el momento de confinamiento más severo. Pero nosotros sabíamos y entendemos, y sería uno de los puntos que para mí es interesante de esta conversación, es sabíamos que no podíamos cargarle esa responsabilidad y ese costo a las empresas prestadoras de los servicios públicos, porque las pondríamos en dificultades de caja y en dificultades financieras, y para eso creamos una línea de Findeter, que la línea lo que buscaba era decirles, yo les presto todos esos recursos que requieran para suplir esa falta de pago por parte de los usuarios. Y para sorpresa nuestra, las empresas de servicios públicos domiciliarios no lo han usado en la magnitud que nosotros lo veíamos. Hemos venido haciendo análisis para llegar a la conclusión de si es que la capacidad adquisitiva de esas personas no se vio tan menguada y siguieron pagando los servicios, o es que ustedes como empresas de servicios públicos han asumido ese costo directamente, lo cual no era lo ideal, y por eso nosotros creamos la línea de Findeter. Y eso es muy importante también para esas personas vulnerables. Desafortunadamente la Corte después dijo que no. Dijimos que no se haga el aporte a pensiones durante un periodo de tiempo de las empresas con un motivo, y era darle caja a esas empresas para que tuvieran una mayor facilidad y una mayor capacidad de actuar. Después de eso también, el tercer anillo fue decir, nosotros tenemos que salvar empresas. Salvar empresas quiere decir que estas empresas no se vean más afectadas, que el empleo no se vea más afectado de lo que hemos visto. Si nosotros vemos, en el mes de abril llegamos a una tasa de desocupación superior al 21%, las cifras que tenemos a hoy de una desocupación del 16.8 siguen siendo muy altas, pero nos da un motivo de optimismo, si lo podemos llamar de alguna forma, esa recuperación de empleos que es superior a los 3.2 millones de empleos que se dio en el mes de agosto. ¿Y por qué se da? Se da porque hacemos una reapertura responsable de nuestras actividades económicas, porque protegimos ese tejido empresarial. Habrá gente que dice que no era suficiente, pero un subsidio para que todos los empleados formales de las empresas de más de 3 trabajadores tuvieran el 40% de un salario mínimo durante un periodo de tiempo que ahora estamos extendiendo hasta el mes de marzo del próximo año, para esas empresas que perdieran un 20% de sus ingresos, Y con una consideración, nosotros sabíamos, y desafortunadamente así ocurrió, que se iban a perder empleos, pero esos empleos que se iban a perder, esperamos que se recuperen, y les dijimos, así usted hubiera tenido 100 empleados inicialmente y los hubiera reducido a 50, sobre esos 50 les vamos a seguir dando ese subsidio a la nómina del 40% de un salario mínimo. Y hoy, y creo que es uno de los mensajes que debe quedar de esta charla, hoy les decimos que si vuelven a esos 100 empleados, tuvieron esa disminución de 100 a 50, pero se devuelven a tener esos 100 empleados, nosotros vamos a seguirles dando el subsidio a la nómina. Es decir, estamos apoyando que se reenganchen, que se recuperen esos empleos. Hay sectores más afectados que otros, el sector turismo y el sector de gastronomía se han visto mucho más afectados, pero con la reapertura que estamos viendo ahora, creemos que pueden tener una opción de recuperación. Después de haber dicho eso, nos quedaba un cuarto anillo de protección que es muy importante, y ese anillo de protección era mantener la liquidez en el sistema, mantener la capacidad de que exista una liquidez en el sistema, y esa liquidez en el sistema financiero nos permita apalancar a las empresas y que no se nos vaya a convertir esta crisis en una crisis financiera, que sería pues juntar todos los problemas. Y en eso tanto el Gobierno Nacional como el Banco de la República tomaron decisiones, yo creo que bastante acertadas, para mantener la liquidez. Se bajó el encaje del sistema financiero, el Banco de la República dio posibilidades de liquidez mucho más grandes de las que tenía, aceptó unas garantías distintas. Una vez uno dice, esas fueron las medidas que se tomaron para atender la emergencia, tiene que mirar cuáles son las medidas para salir de la emergencia. Y la primera medida que uno tiene que decir es esa capitalización del Fondo Nacional de Garantías que hizo el Gobierno Nacional por alrededor de 4 billones de pesos, con lo cual nos permite apalancar alrededor de 45 a 50 billones de pesos en créditos. Y a veces nos critican, a veces no nos entienden qué es lo que estamos poniendo en juego como Gobierno Nacional, como Estado, como lo dice el ministro de Hacienda muy bien, los contribuyentes, que son los que realmente le dan la financiación al Estado. Lo que estamos poniendo en riesgo es 50 billones de pesos, a los cuales les dijimos, somos codeudores de cada una de las personas y de las empresas que accedan a un crédito hasta el 80 o 90%, dependiendo de la característica de cada uno de ellos, para que el sistema financiero, uno, acepte más el riesgo, tenga menor aversión al riesgo, y dos, para que esas empresas puedan invertir en capital de trabajo, en protección de las nóminas y en nuevas inversiones para salir adelante de esta coyuntura que es muy importante. Después de haber dicho, yo creo que uno tiene que centrarse en dos cosas. Va a sonar un poco extraño, pero en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Y a qué me refiero con eso? Si uno mira las caídas en las economías comparables con Colombia y en las economías más desarrolladas, las caídas fueron superiores y siguen profundizándose, mientras nosotros vemos una gran recuperación en el último mes, especialmente de nuestra actividad económica. Y yo voy a poner tres ejemplos. Uno mira Perú, la caída la variación intertrimestral del segundo trimestre fue de alrededor del 30%, la de España fue de un 22%, la de Francia de un 19%, y la nuestra, así sea muy, muy dura, es de un 15%, lo que demuestra que el país tenía unas condiciones y que tomó unas decisiones razonables y tomó unas decisiones responsables para que la protección de la salud tuviera el menor impacto económico que se pudiera, sabiendo que tenemos un impacto económico muy grande. Otra de las pruebas que uno ve de esa reactivación tiene que ver con que hoy estamos teniendo casi los mismos consumos en energía, casi los mismos despachos de combustibles que se tenían antes de la pandemia. Eso demuestra que la actividad económica se está reactivando, y yo creo que ese es un mensaje muy importante. Nosotros vemos indicadores como los que ha mostrado el desarrollo del índice de confianza después de 4 meses que los índices cayeron muy, muy drásticamente, el mes pasado vemos un índice de confianza otra vez favorable, lo que indica que todos, tanto nuestro sector productivo como nuestro consumidor final, están viendo una luz al final del túnel. Yo creo que eso es importante, es un mensaje importante, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Otro comentario quería y que quiero aprovechar la situación es que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande, y ese esfuerzo muy grande se ve en dos situaciones. Nuestra caída de ingresos a raíz de la pandemia puede ser superior a los 20 billones de pesos, y nuestro gasto adicional puede estar llegando casi a los 30, 35 billones de pesos por esta situación. Y eso llevó a que macroeconómicamente tomáramos la decisión, con el acompañamiento del Comité de Regla Fiscal, de suspender la regla fiscal. ¿Y suspender la regla fiscal por qué? Porque los mecanismos que por ella estaban establecidos no eran suficientes para atender una emergencia tanto en los ingresos como en los gastos tan profunda. Ellos nos dijeron, pueden suspender la regla fiscal no solo este año, sino el próximo año, porque lo que no tendría sentido es que nosotros suspendiéramos la regla este año y el próximo tuviéramos que hacer un ajuste tan fuerte. Creemos que, y hicimos el compromiso, que vamos a seguir trabajando con ese comité consultivo para mostrarle las realidades. Todas las realidades son muy, muy cambiantes al día de hoy. Lo dijimos cuando presentamos el marco fiscal de mediano plazo, que tal vez fue el marco fiscal de mediano plazo más difícil de construir por la incertidumbre. Hoy seguimos teniendo una incertidumbre muy grande de la extensión de la pandemia, si vayan a existir rebrotes, si se presenten algunas crisis financieras distintas. Y uno lo puede ver que cuando empezó la emergencia, los mercados financieros los primeros días casi que se cerraron, tuvieron una aversión al riesgo muy grande, se preocuparon por esa situación, pero hoy, y creo que también es un mensaje muy importante, la confianza en el país es una confianza tan alta que estamos colocando deuda en las mejores condiciones en las que se ha colocado a lo largo del tiempo. Están creyendo en la responsabilidad del Estado, están creyendo en la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas y están viendo un tratamiento agresivo frente a la pandemia, pero responsable con las finanzas públicas. Y una vez determinado eso, ustedes saben, nosotros somos Ministerio de Hacienda, quiero hacer un poquito de reflexión frente al Presupuesto General de la Nación. Y para el Presupuesto General de la Nación quiero decir dos cosas. Para el año 2020 tomamos una decisión muy importante en el sentido de sanear nuestras deudas con las entidades prestadoras de servicios públicos, especialmente en gas y en energía, de decir, vamos a no trasladarles la carga de esos subsidios eléctricos y de gas a los prestadores, sino que dijimos, vamos a nosotros pagar toda esa deuda. Y como dijimos, como veníamos con un rezago para este año, nos dimos la posibilidad de sustituir esa falta de presupuesto que había inicialmente por deuda pública y decir, este año vamos a pagar todos los subsidios, tanto de gas como de energía, a las empresas de servicios públicos, lo cual es un mensaje de tranquilidad para ustedes en el sentido de que no tienen que hacer un esfuerzo de caja y unos esfuerzos financieros que han tenido que venir haciendo en los últimos años. Y para el próximo año, como no pasaba hace muchos, muchos años, no sé si alguno de ustedes tenga el dato exacto, tenemos presupuestados todos los subsidios para los servicios públicos. Es decir, el Estado le garantiza a las empresas que ese bien social que cumplen y que prestan de entregar esos subsidios para que los servicios públicos tengan una menor tarifa, pues que lo vamos a pagar nosotros directamente y en tiempo, no con esos retrasos que en algún momento llegaron a ser de más de 9 meses, sino que lo vamos a pagar en tiempo para que las empresas tengan una tranquilidad y una suficiencia para prestar sus servicios. Eso nos lleva, y con esto yo quiero terminar porque no me quiero extender mucho, nos lleva también a pensar en el esfuerzo y en la satisfacción que sentimos hoy desde el Gobierno Nacional de haber podido llevar a feliz término todo el tema de ponerle dos nuevos prestadores del servicio público de energía a la costa Caribe, haber logrado que empresas tan serias y personas tan serias como el grupo de Alberto Ríos y como EPM asumieran el mercado de la costa, para nosotros es muy importante. Creemos que eso va a garantizar dos situaciones. Uno, que se hagan esas inversiones que requiere toda la región para que tengan un eficiente servicio público, que eso es muy importante. Nosotros creemos que sí es un servicio público que ha tenido muchos problemas y que el Estado no tenía la capacidad de hacer esas inversiones. Y dos, muestra la confianza en todo nuestro sistema energético por parte de estos dos jugadores tan importantes que dijeron: creemos en el sistema, creemos en las capacidades que tiene, vamos a hacer las inversiones, y al final de cuentas, ellos son los que saben hacerlo, el Estado no es experto en prestar este tipo de servicios. Yo con eso, agradeciendo el espacio, agradeciéndole a toda la Junta Directiva de Andesco, agradeciéndole a su presidente, el doctor Camilo, y agradeciéndoles a todos ustedes, quería darles una perspectiva rápida, ágil, de cómo estamos viendo la situación, y lo dejaría en tres conclusiones. El golpe fue muy duro, la recuperación muestra optimismo, nosotros seguimos en nuestra perspectiva de que la economía, claro que caerá este año por encima del 5.5%, esperamos una recuperación bastante sólida en el próximo año y nuestras perspectivas están por encima del 6%, garantizamos los recursos para atender esta emergencia. El Estado hizo un esfuerzo muy grande en endeudamiento, en sustituir las fuentes de recursos para suplir la caída de nuestros ingresos corrientes, y creo que el mensaje que tenemos que dar es de optimismo, que tenemos una regulación, que tenemos un esquema sólido, que la reforma que llamamos la ley de financiamiento que se presentó el año pasado y se aprobó, da los incentivos para esa inversión. Para ustedes que hacen unas inversiones tan grandes, el haber dicho que los bienes de capital, el IVA que se paga por los bienes de capital, será descontable del impuesto de renta, yo creo que es realmente un mensaje muy importante para que tengan esa tranquilidad y esa vocación para seguir invirtiendo. Y terminaría diciéndoles y haciéndoles un llamado porque sigan creyendo en nuestro modelo económico. El modelo económico es el correcto. El país, si bien tuvo una emergencia que no es nuestra, sino es mundial, va por buen camino. Tendremos unos resultados satisfactorios. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en recuperar los empleos que se han perdido. Pero creo que el país tiene los cimientos, tanto macroeconómicos como fiscales, para que se haga la inversión, y es el sector privado el que nos va a dar ese mayor crecimiento en los próximos años con esos incentivos que el gobierno ha venido dando. Yo con eso les agradecería mucho y terminaría mi intervención agradeciéndoles y poniéndonos a disposición de todos ustedes.